12:17, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes que es 27 de noviembre del año 2020. Vamos con el desarrollo de las noticias. El presidente Luis Lacalle Pou asistió esta mañana a San Carlos en el marco de la gira que realiza por la asunción de las nuevas autoridades municipales y se encontró con decenas de integrantes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, que acudieron para reclamarle soluciones laborales y ante la pérdida salarial.
Según informa el diario El País, mientras el presidente caminaba una cuadra desde la Plaza Artigas hasta el Teatro Sociedad Unión, donde asumió el alcalde Carlos Pereira de San Carlos, recibió varios reclamos de integrantes del sindicato y trabajadores del Casino Nogaró, que permanece cerrado. A estos últimos les prometió una solución al conflicto para la próxima semana.
Esta concentración es en reclamo de que el presidente y los líderes de la coalición cumplan su palabra de que los trabajadores públicos no íbamos a tener pérdida salarial. Esto fue lo que dijo a El País Martín Pereira, presidente de COFE, y agregó: lo que se votó en la Comisión del Senado consagra la pérdida salarial de los trabajadores.
Pereira indicó que, por un lado, los senadores de todos los partidos políticos de la coalición coinciden en el planteo de COFE, mientras que, por el otro, el sindicato entiende que la situación social que vive el país y que en el año 2021 se podía perder. Es por eso, explicó, que el reclamo puntual es para que se defina cómo se va a pagar.
Desde las 11:30, el presidente Lacalle Pou se encuentra en la Plaza Independencia de Rocha, en la asunción de Alejo Umpierres como intendente, y a las 17 llegará al Teatro de Verano de 33 para concurrir a la toma del cargo del intendente Mario Silvera.
Además, hoy asumirán Mario García en La Valleja a las 19 horas y José Yurramendi en el departamento de Cerro Largo a las 20.
Recordemos que ayer Lacalle fue a Canelones para la asunción del Frente Amplista Yamandú Orsi, viajó a Rivera para acompañar al colorado Richard Sander y finalizó su recorrida en la ceremonia del alcalde de Bella Unión, William Creseri.
También ayer asumieron los intendentes de Tacuarembó, Wilson Esquerra, Soriano, Guillermo Besosi, San José, Ana María Venteberri, Río Negro, Marla Fluff, Flores, Fernando Echeverría, Durazno, Carmelo Vidalín, Florida, Guillermo López, Maldonado, Enrique Antía, Salto, Andrés Lima, Paysandú, Nicolás Olivera, Colonia, Carlos Moreira y Artigas, Pablo Caram.
Además, también asumió Carolina Cose como intendente de Montevideo en un acto donde adelantó medidas vinculadas al plan de emergencia de apoyo básico a la ciudadanía que había propuesto durante la campaña electoral.
En su discurso, Cose aseguró que tenderá la mano a todas las instituciones y personas para profundizar la democracia. Además, prometió un gobierno con participación ciudadana y deslizó una crítica al gobierno nacional.
Cuando uno atraviesa una crisis y puede mover perillas, lo puede hacer porque las perillas están, fueron creadas. ¿Y qué son esas perillas? Son herramientas estructurales de la sociedad. Estructurales o estructurantes. Y nosotros concebimos la creación de las herramientas que estructurarán a la sociedad del futuro en Montevideo, desde Montevideo, como un proceso de participación activa. Porque si no pensáramos así, pasaría, y yo nunca voy a creer esto que voy a decir, yo nunca voy a creer que cuando pasan cosas buenas en Montevideo es gracias al gobierno de Montevideo y cuando pasan cosas malas es culpa de la gente. No, no es así.
12:21, pasamos a noticias de la emergencia sanitaria. Esta mañana, en la entrevista central de En Perspectiva, Rafael Echevarne, director del Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe, dijo que el flujo aéreo de pasajeros en América Latina disminuyó un 80% debido a la pandemia de coronavirus y calificó la situación actual de los aeropuertos como gravísima.
Mire, piensa usted que esta es la crisis más grave que ha sufrido la aviación en su conjunto desde el inicio de la aviación en la historia de la humanidad. O sea, nunca había una crisis tan grave para transporte aéreo. Específicamente, bueno, pues en estos momentos en América Latina el año pasado se movieron alrededor de 700 millones de pasajeros por los aeropuertos. O sea, quiere decir que son los pasajeros que movieron las compañías aéreas también. En estos momentos, en América Latina, tenemos un bajón del 80%. Estamos en estos momentos 80% por debajo del tráfico del año pasado. Con lo cual han desaparecido, han dejado de volar más de 400 millones de personas.
Por otro lado, el director del Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe lamentó que Uruguay haya perdido la oportunidad de establecerse como puente aéreo entre América Latina y Europa cuando la Unión Europea autorizó la llegada de vuelos al viejo continente únicamente desde nuestro país.
Creo que eso es una lástima que Uruguay no supo de alguna manera aprovechar la situación. Y es que al estar abierto a Europa, pues Uruguay podía haberse convertido en una especie de puente, ¿no?, entre América Latina y Europa, ¿no? Por eso a mí me sorprendió.
A ver, ¿Cómo sería eso? ¿Podría explicarlo?
Bueno, pues el hecho de que los europeos o los uruguayos podían ir perfectamente a Europa, pues eso de alguna manera podía haber permitido el que se hubiera establecido algún tipo de puente, ¿no? Puente aéreo entre Uruguay y Europa, y que los pasajeros del resto de América Latina pues pudieran acceder a Europa, aquellos que tenían permiso pues por sus pasaportes o por sus permisos, lo que sea, ¿no?, podían haber seguido volando a Europa a través de Uruguay. Eso fue unos meses donde podía haberse dado, aquellos meses donde durante los cuales el resto de América Latina también estaba cerrada, pero ya la actividad ha vuelto, ¿no?, en esos países, y entonces ya tienen vuelos directos a Europa, ¿no? Fue de alguna manera una oportunidad perdida, ¿no?
Finalmente, Echevarne mencionó varias de las medidas que los gobiernos de los países de América Latina podrían tomar para ayudar a paliar la situación compleja que viven los aeropuertos.
O retrasar los pagos que tienen que hacer los concesionarios por la concesión. Están, de alguna manera, están, digamos, alquilando el aeropuerto al gobierno, ¿no? Pues decimos, permítanos retrasar esos pagos, que en muchos casos son los pagos fijos, ¿no?, que hay que realizar, haya tráfico o no. Estamos diciendo, retrasen eso. Otras medidas son, por ejemplo, el ampliar el periodo de la concesión para permitir recuperar ese tráfico perdido. Y como digo, este año va a ser de un 70% de caída. Es muy dramático, no es un 30% de caída, no, es un 70% de caída, cuando hablamos del 70% de caída del tráfico. Y después otro elemento muy importante que también hay, pues es el, por ejemplo, cuando hay que hacer obras, ¿no?, obras de ampliación, la construcción de una nueva pista, la ampliación de la terminal, pues el retrasar esas obras, porque obviamente no tenemos tanto tráfico. O sea que, y aparte de eso, hay medidas fiscales que los aeropuertos, los gobiernos pueden tomar. O sea que hay todo un menú de medidas que los gobiernos pueden tomar.
El Sindicato Único de Trabajadores del Turismo se movilizó ayer en la Plaza del Entrevero bajo la consigna Trabajadores de Agencias de Viajes y Guías en Extinción.
Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Javier Mossi, integrante de la Comisión Ejecutiva del SUTU, explicó que la situación del sector es muy complicada y que para mantener las fuentes laborales necesitan una ley de emergencia turística nacional.
Lo primero que nosotros planteamos y lo que solicitamos es, a nuestro entender, lo más importante de todos, que es la ley de emergencia turística nacional.
¿Qué implicaría eso?
Que eso no tendría, con eso podríamos mantener las fuentes laborales, que es lo que en este momento estamos cuidando.
O sea, que no se habiliten los despidos, por ejemplo.
Sí, que no se habiliten, o porque sea algo rotativo, o sea, de alguna manera tratar de que esta fuerza laboral, que muchas veces en las agencias de viajes son vendedores de mucho tiempo trabajando, y además vendedores idóneos, que a la empresa le sale plata eso también, tener un vendedor idóneo, porque lo tiene que preparar, lo tiene que llevar, muchas veces van invitados a conocer hoteles, o sea, y se prepara, y a eso a la empresa también le sale plata. Entonces la empresa tampoco, o sea, si nosotros necesitamos la empresa para trabajar, pues la empresa nos necesita también para estar ahí en el frente de batalla, como le decimos nosotros, que es una venta, ¿verdad?
Cerramos con otros temas del panorama nacional. Bomberos lograron extinguir el fuego que se había desatado en la ciudad de Paysandú y ahora se encuentran trabajando en un proceso de enfriamiento y remoción de toda la zona afectada, según explicó En Perspectiva el vocero Pablo Benítez.
Recordemos que los bomberos trabajaban desde las 6 de la mañana de hoy para apagar las llamas de un incendio generado en un local de la cadena de indumentaria Chic Parisien, ubicado en la zona céntrica de ese departamento.
Los locales más próximos de la zona, incluido un hotel, fueron desalojados mientras los bomberos realizaban las tareas de extinción. En el local de ropa, las pérdidas fueron totales, según informó Benítez.
Debido a la magnitud del fuego, bomberos de Salto y de la vecina ciudad de Colón, en Argentina, colaboraron también en las tareas.
Un camión de recolección de basura se hundió en el pavimento en el barrio Goes, en Montevideo.
El hecho se registró en la madrugada de este viernes en la intersección de las calles Ramón del Valle Inclán y Rivadavia. La parte trasera del vehículo comenzó a hundirse, momento en que los dos operarios que estaban a bordo saltaron del vehículo. Luego cedió parte del pavimento y el camión quedó absolutamente trancado. Los dos funcionarios ocupantes del camión salieron ilesos y se encuentran fuera de peligro.
Jorge Cuello, del Centro Coordinador de Emergencia, dijo a Buen Día Uruguay de Canal 4 que se trabaja con ingenieros para liberar el lugar rápidamente y añadió que por el momento no se sabe qué fue lo que provocó el hundimiento del pavimento.
Estamos identificando las causas. Lo primero es la seguridad de las personas. Por suerte no ha habido daños físicos. Los operarios del camión están en perfectas condiciones. También aseguramos un perímetro para que la gente mantenga su espacio y recuperar la maquinaria, dijo Ignacio Lorenzo, nuevo director de limpieza de la Intendencia de Montevideo. Agregó que se hace un estudio del peso y se trabaja con un equipo de ingeniería coordinando la llegada de una grúa para ayudar a levantar la maquinaria. El tránsito en la zona está cortado.
En el día de hoy se inauguró la primera etapa de Plaza Italia, el primer shopping de usos comerciales múltiples de Uruguay.
Esto implica la apertura al público de los locales de Disco Fresh Market, Farmashop, Mosca y también, en ese primer nivel, 15 comercios y servicios diversos.
La segunda etapa tiene proyectada su inauguración para mediados del 2021 y consta de 30 locales de outlets en la planta superior.
Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 41 pesos con 50 para la compra y 43 pesos con 70 para la venta.
AM, Radio Mundo.
Doce horas 31 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía. Vamos ahora al panorama internacional. El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, alertó este viernes del riesgo epidemiológico de contagio del coronavirus por las aglomeraciones vividas ayer en el velatorio y funeral de Diego Maradona, aunque lo calificó de entendible debido a la magnitud del pelusa.
Lo que vimos ayer decididamente no fue bueno. Por supuesto que le agrega un riesgo epidemiológico a la situación metropolitana. Es cierto también que tiene cierta mitigación porque ha ocurrido todo en el espacio abierto, pero decididamente es la imagen que tenemos que trabajar para evitar, señaló durante el reporte matinal de hoy, en el que detalló que las posibles consecuencias se sabrán en las próximas 2 semanas.
La capital vive desde hace meses un descenso en el ritmo de contagios de coronavirus y aunque se mantiene como la segunda jurisdicción con más positivos, los principales focos se han trasladado a otras localidades, aunque ahora las autoridades se muestran preocupadas, por lo visto ayer, cuando decenas de miles de personas se agolparon en torno a la Casa Rosada para despedir a Maradona.
Si bien la mayoría de los asistentes portaba mascarilla, fue imposible mantener el distanciamiento social, sobre todo al final de la jornada cuando se registraron incidentes en la multitud, aunque Quirós ve lo sucedido como entendible por la carga emocional que implica el fallecimiento de uno de los mayores héroes argentinos.
En Rusia se empezó a vacunar a sus militares contra el nuevo coronavirus, según anunció hoy el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu.
En total, más de 400.000 militares serán vacunados en el marco de esta campaña, lanzada de conformidad con una orden del presidente Vladimir Putin, indicó Shoigu, citado en un comunicado del ejército.
Hasta ahora, más de 2.500 militares han sido vacunados y el número llegará a 80.000 antes de fin de año, según la misma fuente. Pasamos ahora al panorama deportivo, Agustín.
Nos vamos al panorama deportivo porque ganó Rentistas y recuperó el segundo lugar de la tabla anual en el único partido que quedaba pendiente de la quinta fecha del torneo intermedio. 1-0 ganó Rentistas ayer, gol de Gonzalo Vega. La sexta fecha del intermedio comienza mañana con 2 partidos. Fénix y Deportivo Maldonado juegan a las 10 de la mañana en el Capurro. Danubio y Peñarol juegan a las 17 horas en Jardines del Hipódromo. El domingo, 3 partidos. Progreso jugará con Cerro Largo en el Paladino a las 10 de la mañana. River Plate lo hará con Defensor Sporting a las 17 horas en el Saroldi. Y Boston River se enfrentará a Nacional en el Estadio Centenario a las 20 horas. La fecha se cerrará el lunes con 3 partidos. Plaza Colonia recibirá a Montevideo City Torque en el Parque Prandi de Colonia. Liverpool recibirá a Wanderers en Belvedere a la hora 17 y Cerro recibirá a Rentistas a las 19:15 en el Trócoli. También tenemos esta misma noche partidos por las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Al mejor de 5 encuentros se van a jugar hoy en el Antel Arena. Urunday Universitario se va a enfrentar a Trouville, va ganando 1-0 la serie Urunday Universitario, repetimos, el mejor a 5. Aguada jugará con Nacional a las 22:15. Va ganando Nacional 1-0 la serie. Y la última novedad, que es que Nacional acaba de comunicar que el jugador Gabriel Neves, el resultado del hisopado que se le realizó ayer, dio positivo. Sigue con coronavirus. Neves había contagiado en la burbuja de la selección uruguaya durante los partidos con Colombia y con Brasil. Neves se contagió y, bueno, mantiene el test positivo. Se esperará, bueno, para la próxima semana, pero no va a estar disponible ni para esta fecha ni para el partido de vuelta de Nacional por Libertadores contra Independiente del Valle. ¿Cómo cerramos la semana, Gaby, en el panorama de espectáculos?
Bueno, en espectáculos tenemos dos obras teatrales que se podrán ver este fin de semana. La comedia Declive, de Nelson Valente, que va los sábados a las 22 horas en La Gringa Teatro. Se puede reservar al 2-903-2744. Y ¿Dónde está tu casa?, de Ana Pañela, con la dirección de la autora y también su actuación junto a Fernando Amaral, en el Teatro Circular, los sábados a las 21 horas y domingo a las 19 horas. Si nos vamos a la música, bueno, amplia la cartelera. Daniel Drexler presenta hoy en el Museo del Carnaval su disco Aire, recientemente editado. También estará Diego Maturro en la sala Jorge Lazaroff a las 21 horas, haciendo su gira Chau Amigo Imaginario. Esto es con entrada libre. También el show de lanzamiento de Bajo la Misma Ciudad, el nuevo álbum de Walter Bordoni, hoy en la sala Camacuá a las 21 horas. Laura Canoura cierra su ciclo acústico en el Teatro Circular, también a las 21 horas. Y cerramos con la banda de pop rock liderada por Carlos Cossi, que estuvo nominada a los premios Graffiti este año y vuelve a los escenarios. Lo hará esta noche en la sala Hugo Balso del Auditorio del Sodre.